Àngels Barceló.
Ràdio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Doce y veinte de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, Salamanca. En jornada ya de día 12, por lo que no es difícil, sean ustedes de letras puras o de cualquier otro menester, sacar las cuentas. Estamos a punto de llegar a la mitad de una cuesta llamada enero. Nosotros la vamos a pasar con ustedes para hacérsela al menos más llevadera, para intentar que entre todos hagamos de este primer mes del 2026 un mes para recordar. Con Ramón Vicente al frente de la realización de este espacio y con Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Tengo para ti el aderezo perfecto para el inicio de este programa, porque en nada, en un mes, ya lo decía el otro día la concejala de festejos y también de tradiciones,
hombre,
llega el primero de esos momentos de fiestas grandes en Salamanca, el año chino. Que este año, ¿sabes qué animal es? Puede haber muchos.
Cuéntamelo.
Puede haber cerdos, puede haber carneros, puede ser el año del... Bueno, es el año del caballo de fuego.
Ah, sí.
Un ciclo que se describe como indomable y que obliga a la humanidad a enfrentar un examen de conciencia. No me digas tú que no es acertado y que el horóscopo chino no es sabio.
Lo dice en buen momento, la verdad, el horóscopo chino. Bueno, claro, por algo es horóscopo.
Si, y chino.
Si es funcional, habrán consultado al oráculo y se ha reflejado la actualidad mundial, podríamos decir, que tenemos.
Caballo de fuego.
Caballo de fuego.
Año chino caballo que comienza. Troya. Qué bonito es comenzar con esta música para aquellos turistas que ahora mismo estén sintonizando Radio Salamanca. Bueno,
que los que puedan,
lo hacen ahora, porque hace un ratito no podrían, pero pedimos disculpas con esta música de fondo, para aquellos que sepan que por motivos ajenos a Radio Salamanca hemos sufrido algún tipo de problema técnico a lo largo de la mañana, que está absolutamente subsanado y ya pueden escucharnos a través de la radio, la FM, la onda media, también las aplicaciones para dispositivos móviles, para Alexas y para todos los demás aparatejos.
Sí, porque es increíble cómo ha crecido el nivel y el volumen de gente que escucha la radio en los altavoces inteligentes y en Alexa. Hay muchos oyentes con los diferentes problemas de las últimas semanas nos lo han hecho saber. No os escucho por Alexa. Bueno, pues ya está subsanado, ya está solucionado en principio.
Que dentro de todo será uno de los anuncios que Radio Salamanca, siempre un paso por delante, va a contratar a Alexa en plantilla antes que el resto de radios para que esté aquí en relación,
avance,
apartado técnico y todo lo demás. Miramos al cielo, ¿te parece?
Lo que tú quieras.
Mira para allá.
A ver. Oh.
Cuidado, porque es una de esas jornadas en las que no acaba de estar satisfecho Sergio Valdés, porque parece más otoño que invierno, porque hoy las máximas pueden estar y pueden llegar a los 12 grados de temperatura, y eso ya no es tanto frío como desearíamos, incluso para la cura de todas esas piezas, del despiece de un cerdo para las matanzas tradicionales. 12 de máxima, 6 de mínima, y en Béjar en estos momentos un grado más incluso que en Salamanca, 10 ahí en la capital Béjar, Jarana, 9 en Salamanca. Las mínimas van a estar más o menos en esa horquilla hasta el próximo fin de semana, que vuelvan a bajar por debajo de los 0 grados. Y lo que sí se espera es que sea a partir de mañana martes cuando veamos de nuevo la lluvia haciendo acto de presencia en la provincia salmantina. De momento nos quedamos con una previsión que a largo plazo no contempla demasiados cambios más allá de las precipitaciones, porque las temperaturas van a ser invernales, pero más suaves que la ola que hemos sufrido hace apenas una semana. En cuanto al tráfico, tráfico. Hay obras en la calle La Marina, también en la calle Saavedra y Fajardo, en Tentenecio, en Mieres, y hay estrechamiento de calzada en dos puntos estratégicos de la ciudad, Paseo de Canalejas y la calle Oropéndola. Hay grúas móviles, una que ha debido de terminar. Si no es así, háganoslo saber, que hoy estamos muy receptores a llamadas telefónicas, en la calle Ávila, a las 10 de la mañana. Tiene que concluir en apenas 35 minutos a las 13 horas en la calle Gladiolos, y hay una grúa móvil que comenzaba a las 9 y media y que concluirá a las 6 de la tarde en la calle Profesor Sáez. La calle, por cierto, Pozo Amarillo, en el tramo comprendido entre las calles Gómez Moreno y Correhuela, va a permanecer cerrada al tráfico desde hoy, 12 de enero, debido a la realización de trabajos y durante toda la jornada. Son trabajos de renovación en la red de abastecimientos. Se estima una duración de los trabajos de 2 semanas. Durante este periodo, el tráfico será desviado por las calles Gómez Moreno y Correhuela, como decíamos. Cabe destacar que durante la jornada de hoy lunes y a partir de las 11 de la mañana, también se ha cerrado la circulación la calle Correhuela, que durante ese día, esta jornada de hoy, va a invertir su sentido para permitir la salida de vehículos hacia la Gran Vía. Los vehículos que necesiten acceder a la Plaza del Mercado deberán hacerlo a través de la calle Varillas. 12 y 26.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Seguimos moviéndonos por las calles de Salamanca, pero no lo hacemos con nuestros vehículos propios, sino que hablamos de el autobús. El servicio de autobús urbano de Salamanca, que ha cerrado el 2025 con récord histórico de viajeros, al registrar un total de casi 16 millones de pasajeros, 15.996.449 durante los 12 meses del pasado año. De este modo, se supera el anterior récord absoluto, que, oigan, era de 1.200.000 viajeros menos. Con respecto a este año, los viajeros han aumentado entonces un 8,2% al contabilizarse 1.205.000 usuarios más. Por líneas, se parece una competición, casi Eurovisión. La más utilizada durante el año 2025 ha sido la número 4, Cementerio Puente Ladrillo, con más de 2 millones de viajeros. Mientras que la que más incremento ha experimentado ha sido la 15, Capuchinos Hospital, con un aumento del 28,3%. En cuanto al resto de líneas, la Chinchibarra Buenos Aires registró un aumento de un 11%, un 8% la Pizarrales San Julián, un 6,9% la Garrido San José, y así sucesivamente. Por su parte, por cierto, es detalle, la línea 14, Turquén Huerta Otea, registró 318.000 viajeros, más 20%, y la ruta norte, nocturno, servicio nocturno, tuvo un 5,8% más que el año anterior. Quedan menos de 24 horas. Mañana se ponen a la venta las entradas para los espectáculos culturales programados por el Ayuntamiento de Salamanca para este mes de febrero. Se van a poder comprar entradas para los Cuernos de Don Friolera, una propuesta de la compañía Estival basada en la obra de Ramón María del Valle Inclán. Será el sábado 7 de febrero en el Teatro Liceo. Las entradas tienen precio de 15, 20 y 25 euros. Para Soy Salvaje, la emocionante historia de Mona, una niña criada en la selva por un gorila llamado Coco, también. El 21 de febrero se ha programado La loca historia del siglo de oro, otra de las propuestas incluidas en el quinto centenario de la Escuela de Salamanca. Y el sábado 28 de febrero, el liceo va a acoger Divinas Palabras, una obra escrita por Valle Inclán que trata sobre la avaricia, la lujuria y la muerte. Oigan, muy, muy actual en el tiempo que nos toca vivir. Entre todos los sucesos que nos deja el fin de semana, destacamos el accidente de tráfico registrado a última hora de la tarde de ayer domingo en la circunvalación SA20, que se ha saldado con 4 personas heridas. Ha tenido lugar en el término municipal de Carvajosa de la Sagrada y ha movilizado, como era lógico, a los servicios de emergencia. Se produjo concretamente a eso de las 8 menos 10 de la tarde y era el kilómetro 93 de esa ronda SA20 en sentido a Santa Marta de Tormes. Según la información facilitada, el accidente consistió en una colisión por alcance en la que se han visto implicados 2 turismos. Noticia económica en Radio Salamanca, aquí en este Hoy por Hoy.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
El Ayuntamiento de Salamanca, que ha convocado el 16º concurso de proyectos juveniles para promover la creatividad y la innovación, así como el fomento del talento entre los jóvenes de la ciudad. Ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia que este plan y esta convocatoria tiene como objetivo premiar y promover la creatividad, la calidad y la innovación de proyectos socioculturales diseñados por las asociaciones juveniles de la ciudad para su realización durante este año entrante, este 2026 en el que nos encontramos. Esta nueva convocatoria reafirma ese compromiso para con los jóvenes de la ciudad y con el valioso trabajo que desarrollan las asociaciones juveniles de Salamanca. Y hablando de materia económica, es cierto que estamos pendientes y a Ennora 14 Salamanca daremos buena cuenta de la visita de otro consejero de el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Se lo han tomado muy en serio. La campaña no arranca cuando se pegan carteles virtuales o físicos. La campaña es necesaria desde ya. Y todo van a ser para bienes, autocríticas probablemente cero, en lo que viene por delante, en lo que ya ha comenzado y viene por delante. Lo que viene por detrás es el deporte que nos ha dejado el fin de semana. De campaña electoral nos van a hablar cuando la campaña futbolera, de baloncesto y de cualquier otro deporte lleva ya meses y con sus altos y bajos y con sus picos. Tremendo lo que ha sido el fin de semana.
Espero que el consejero de Mañueco que viene mañana a Salamanca no dé tanta vergüenza como el de Sanidad el pasado viernes, cuando llegó aquí.
Intervención de las que pueden ser catalogadas como tristes y lamentables. Cierto es, madre mía, casi para eso, y es una recomendación casi por él, casi decirlo, mira, yo no me acerco y cuando tengamos las cosas más claras, cuando tengamos cosas que contar, lo contamos. Porque plantarse ante los medios, que son los transmisores para con la sociedad, y los que tienen además que, salvaguardar los intereses de la ciudadanía, con eso que hizo, pues es para dar de comer aparte. En el deporte, Sergi, lo primero empezamos por el fútbol y...
Por donde quieras, porque madre mía.
Y en el fútbol, bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que valora...
Este fin de semana no hay de todo.
Hay gente que valora, lo he visto, de unionistas aficionados, que valoran el punto ante el Zamora que venía de estar en buena racha.
Ya. Pues nada. Pues qué guay, un punto en casa. 6 partidos seguidos sin ganar. Un punto y un puesto por encima del descenso. 21 puntos en 19 partidos.
¿Pero no decías tú que el Zamora estaba luchando por los playoffs?
¿Y?
Hombre, pues que un punto en casa. Ante un equipo que está arriba, uno que tiene como objetivo permanecer.
Luego está la lectura, entiendo lo que dices, tienes razón, está la lectura de cómo consigues ese punto. Entonces, pues bueno, el partido fue un dolor, la primera parte sobre todo. Mejoró luego algo unionistas un poco con los cambios... Rectificó el propio entrenador su once inicial en el minuto 30, puso a un chaval del filial, con ficha del filial, como lateral izquierdo, para dejar claro que no tiene un lateral izquierdo, así que mensaje directo a Antonio Paz, al director deportivo de Unionistas en este caso, lo quitó en el minuto 30 porque era un coladero, yo creo que es hasta generoso con el pobre Henry, que es que no está, que es que no tiene el nivel para Primera Federación, puntos, ya está. Si es que no tiene culpa él, tiene culpa Mario Simón por ponerlo en este caso. Y metió a un hombre de garantías, que viene del fútbol rumano, pero que ha jugado en Primera Ref como Badik, y a este sí que se le ve, más seguridad, más oficio, ¿no?
Estas otro garbo. Cosas.
Sí, otro garbo, otra disposición en el terreno de juego, pero aún así fue una castaña pilonga de las peores. La primera parte de Unionistas fue horroroso el partido. Entiendo lo de un punto contra el Zamora, pero estás en casa, vienes de 5 partidos lamentables y vergonzosos, el objetivo es la salvación, eso está claro, pero es que con 21 puntos en la primera vuelta extrapolándolo no te da para salvarte, vas a tener que hacer una segunda vuelta mejor que la primera. Es verdad que, claro, Unionistas forma parte de los equipos de abajo esta temporada y siempre se dice, ¿no? Es un tópico de en la segunda vuelta los equipos de abajo aprietan y le quitan muchos puntos a los de arriba. Pues eso va a tener que hacer Unionistas. Así que para mí el punto sigue siendo insuficiente por el contexto y desde luego por cómo salió el equipo al partido, que fue horroroso, pero de lo peor del año la primera parte.
El cierre de esta primera vuelta para Mario Simón.
Bueno, yo creo el partido bastante igualado, yo creo que muy competido. Por ahí sí, en cuanto a ocasiones, bueno, yo creo que en cuanto a eso, yo creo que conforme hemos ido creciendo durante el partido, se han ido generando algunas bastante claras para mí. Yo creo que tenemos 3-4 situaciones, la de Juanje, la de Adde, la de Aarón al final. Yo creo que hay 3-4 situaciones bastante claras. Y dentro de un partido igualado, creo que las situaciones más claras de poder haber ganado el partido han sido en este caso para unionistas.
Acábame tú la frase, que yo no puedo con esto de quien no se conforma. Efectivamente, es porque no quiere y es el análisis en positivo, viendo botellas llenas donde casi no hay líquido.
Pues sí, es un poco así. Si nadie le pide a unionistas hacer playoff, porque no está para eso el equipo, ni quizá la estructura del club. Están teniendo, ya lo dijimos el año pasado, y están teniendo vidas un poco paralelas unionistas y Perfumerías Avenida, no desde luego en lo que a tradición, solera, títulos e importancia a nivel nacional, cuidado, han tenido los dos clubes, son incomparables, que nadie se enfade en eso, pero sí en los últimos dos años, en los que quizá desde el entorno se pide o se espera más, nosotros los primeros, y es que no da para más, ni unionistas, ni por desgracia esta temporada, el baloncesto del que supongo que hablaremos ahora. Pero bueno, Ricardo, venga, sí, vaso medio lleno. Pues Mario Simón cogió unionistas en descenso y acaba la primera vuelta un punto y un puesto por encima del descenso.
Ah, bueno, hombre, pues una cosita, otra cosita.
Para que veas que no soy tan negativo.
Claro que no. Hablabas de esos caminos paralelos, unionistas, avenida.
No hemos aguantado el ritmo físico, sobre todo con Anderson, con nuestras bases, y a partir de ahí hemos cortocircuitado bastante. Tenemos que aprender a jugar estos partidos, como con Girona, como con Zaragoza, que llega un momento en el que bueno, no hemos estirado todos los minutos que queríamos, y en la segunda parte sobre todo han puesto otra velocidad, y unido a que no hemos sabido ejecutar ofensivamente, y eso va mermando. No hemos estado, ¿no? Igual que el partido de Girona.
Bueno, vamos a sacarlo positivo. Sergi, estuviste en el Rotterdam.
Me dice mi madre, me está escribiendo mi madre, no de mucha caña avenida, me pone. ¿Por qué sabe por dónde voy? Pues no, madre, no. Si hay que dar caña, se da.
Bueno, yo estoy con tu madre.
La avenida no nos van a vetar, que son gente de orden.
Hay que ser, ante un equipazo extraordinario.
Por supuesto, ante un pabellón de otro planeta, Ricardo. Espectacular.
¿De otro planeta? ¿Dónde hay dinero? Hay pabellones, quiero decirte, ya está.
Ante otra ciudad que es la tercera más grande y más importante del país.
Claro.
Por supuesto. Todo eso está.
Pues entonces es lo que te quería decir,
pues
tu madre.
Pues te doy yo otra cosa. La tradición, los títulos, la solera, la importancia, la marca. ¿Sabes lo que nos decían ayer en Valencia?
Eso no gana partidos, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo. El dinero de base tampoco gana partidos.
No, pero ayuda.
Hay que trabajar el dinero, ¿no? Que se invierte.
Pero ayuda.
Ayuda mucho. Pero la propia marca, la propia tradición también ayuda. Quiero pensar.
Menos que el dinero, sí.
Puede ser, pero ayuda igualmente. Ayer estábamos en Valencia.
A ver, me está escribiendo tu madre, me está dando los argumentos. Yo estoy leyendo lo que me dice.
Muy bien, muy bien. Como sabes, ayer nos desplazamos hasta Valencia, hasta el flamante Rocharena, y allí conversando con periodistas de Valencia, es que nos decían eso, que estaban sorprendidos por la imagen que dio ayer Perfumerías Avenida. ¿Se podía perder? Sí. Por desgracia, hoy por hoy en esta avenida era lo esperable. Sí, pero volvemos al cómo. Al cómo pierdes. Y no sé si tuviste el partido, creo que sí.
Sí.
Y desde el segundo cuarto desaparece el equipo azulón. Y lo peor, no hay dirección en pista. No hay dirección en pista porque es que Illana Martín y Claudia Soriano, ayer Illana otra vez especialmente, se la tienen que jugar ellas. La pelota, los ataques, lo que toque. No hay dirección desde el banquillo. Ayer no la hubo. Ana Montañana era brazos caídos casi desde el inicio, desde ese segundo cuarto. Y si tenemos que hablar de Meyers, Zelous y Andrea Vilaró en general esta temporada, y ayer otra vez, las jugadoras que desde el exterior tienen que meter puntos.
Incluso mete a Espreafico.
Y Espreafico en según qué partido, pues son pues casi una rémora en algunos partidos. Entonces, pues muy mal Perfumerías Avenida.
Bueno, lo ha dejado muy mal. Espero que esos aficionados... Te has quedado bien.
Ha sido correcto, como
correcto,
que
absolutamente. Oye, y aunque sea telegráficamente, pero un poquito de respeto, ¿eh?
Sí.
Creo que el Salamanca merece un respeto. Un respeto. Tengo que ver las jugadas, pero como por lo que me comenta mi plantilla, son dos goles clarísimos.
Bueno,
además
bueno,
de un penalti.
Clarísimo, Jorge García, con la derrota ante el Ourense.
Sí, la verdad es que para ser el salmantino bastante, bueno, contundente en esta ocasión, tiene razón. Ayer el árbitro perjudicó y claramente al Salamanca Club de Fútbol UDS, que perdió 1-0 contra la Unión Deportiva Ourense. Eso significa que está ahora mismo a 8 puntos de su objetivo, que es el ascenso directo, tal y como ha marcado fuera de micrófonos, pero algunos jugadores lo han trasladado, el director deportivo Carlos Valverde. Así que perjudicado, quizá debió empatar, al menos el Salamanca UDS, pero ayer los árbitros le anularon al menos un gol, el de Abraham, en fuera de juego, que para nada era fuera de juego. Así que el equipo salmantino salió perjudicado. Cuestión distinta es el respeto que como institución, dice Jorge García,
hombre,
que tiene que tener el Salamanca UDS, un club que beta medios de comunicación. Pero bueno, son dos temas distintos.
Año chino, consejeros de sanidad, pabellones. Sí. Bueno, hemos tenido de todo en este arranque, ¿eh?
Y mañana pabellón de Pizarrales tenemos, ya
madre
te lo aviso.
Mía, que me han dicho que es una copia, ¿eh?, del Roche Arena. Valdés, te escuchamos a partir de las 3 de la tarde.
Luego,
y en nuestra web. En nuestra web lo más escuchado ha sido la previsión para este 2026, que desde la plataforma de defensa del ferrocarril pues nos daba Miguel Lirio. Escuchen.
Pues estamos pendientes de que el MITMA publique el estudio de viabilidad que había realizado sobre la Vía de la Plata a primeros de este año. Entonces habrá que ver qué es lo que propone y en base de eso, una vez leído y procesado, ver qué se puede extraer. Y en cuanto al tren de Portugal, pues siguen avanzando las obras de electrificación hacia la frontera, a ver si acaban de concluirlas, y a partir de ahí, de esa conclusión de obras. Por
estaremos
de
muy pendientes de todo lo que ocurra con algo fundamental, que vamos a hablar ahora enseguida con quien nos visita en estos estudios, que es el senador del PSOE, David Matute.
Hoy por hoy, Salamanca.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mira bien y paga menos.
En Universitaria tienes tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Salamanca, calle Toro 63, y nuestros expertos te asesorarán.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Es nuestro protagonista, se lo decíamos, que iba a estar con nosotros a lo largo de los próximos minutos, y es el senador del Partido Socialista por Salamanca. Señor Matute, don David, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Ricardo.
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí.
¿Se dice todavía feliz año un día 12 de enero o queda descuadrado?
Yo creo que podemos decirlo todo el año.
Se puede decir, algunos decían lo de que hasta el 14 de febrero, que ya San Valentín rompa cualquier idilio con esta época que hemos pasado. ¿Cómo es la experiencia durante los meses que lleva como senador? No sé si ha tenido la posibilidad de ya empaparse del todo o se sigue en el fondo en el día a día casi construyendo.
Pues vaya, la experiencia es muy interesante, muy intensa también, porque al final llegas a un mundo totalmente diferente. Además, yo nunca he tenido un perfil muy orgánico en el partido, con lo cual entras en otra situación totalmente distinta. Y la experiencia, la verdad, que es muy gratificante. Tengo que decir que los compañeros allí me han ayudado mucho. Son gente, además, que rápidamente me han puesto las cosas muy fáciles. Y aprender, tienes que estar aprendiendo constantemente. Eso es una de las cosas que tiene, porque al final es cierto que el día a día es constante, las noticias, los cambios, las evoluciones, las medidas siempre están ahí. Y entonces, digamos que te requiere esa parte de estar constantemente lo más actualizado posible.
Claro, alcalde de Monterrubio de Armuña, no sé si en esa bifuncionalidad, en esa dupla, o en ese cóctel, si quieren ustedes llamarlo así, se nota mucho lo de la administración cercana a administraciones de un rango superior y casi por encima del bien y el mal, como son tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, el Congreso y el Senado. Se nota mucho la diferencia.
Se nota mucho. Mucho. Además, es una de las cosas que, a ver, sinceramente, es casi de lo que me ha costado. Al final, es cierto que cuando ya tienes una trayectoria en un ayuntamiento, digamos que tienes un contacto directo con la gente, tienes también una repercusión directa en las medidas que tomas, es mucho más cercano, conoces un poco la problemática de tus vecinos. Mientras que al final, cuando te mueves en un rango como es el Senado o como pueda ser el Congreso, pues es cierto que al final pasas a un aspecto un poco más más amplio, más etéreo, donde las medidas al final pues tienen una evolución distinta, no son tan directas, no repercuten de una manera tan rápida en la gente. Entonces esa es la parte que quizás más he notado de decir, es el cambio a la hora de una institución u otra, claro.
Cuando arranca la vida política de nuestro protagonista, después de tan tranquilamente su trabajo, licenciado en ciencias empresariales, ¿se imaginaba que iba a ser senador de un país todavía llamado España?
No. Además, yo la verdad que siempre he tenido un perfil poco orgánico en el partido. Yo al final llevo 10 años en un ayuntamiento, 4 como concejal y 6 como alcalde, pero siempre compaginándolo con mi trabajo. Yo tenía mi trabajo de mañana, de tarde, con turnos también incluso algún sábado, sacando tiempo de donde no lo había. Y esto del Senado me ha llegado pues de una manera totalmente sorpresiva. Entonces es una cosa que no te esperas, y que bueno, que es un desafío, es un reto, y además es también algo que una experiencia que tenía que vivir, y me ha parecido algo muy interesante.
David ha dicho dos veces en esta conversación ya lo de no tengo un perfil orgánico. ¿Eso significa tener identidad propia dentro de unas siglas, dentro de un movimiento, dentro de un pensamiento? ¿Eso es tener ADN particular, lo de, bueno, obviamente caso, pero soy muy independiente?
Bien, sí, yo creo que al final es cierto que ese perfil debe aparecer, porque además yo creo que la gente demanda, yo creo que un perfil que al final también se salga un poco de ciertas reglas, de ciertas líneas establecidas, y al final es cierto que también tienes que priorizar un poco muchas veces lo que es las necesidades reales que muchas veces ves. Cuando hemos estado hablando de la diferencia entre a lo mejor la parte parlamentaria, uh-huh, el Senado y el Ayuntamiento, te das cuenta que cuando tú tienes contacto con la gente, muchas veces lo que se abarca o lo que se trabaja a ciertos niveles no es realmente a lo mejor una preocupación que tenga la gente. Entonces, tener este perfil o tener esta situación o poder ver de esta manera, creo que también es importante.
Salamanca, más allá del Senado, Salamanca y sus preocupaciones, Salamanca y sus inconvenientes, sus problemas, los hándicaps con los que se encuentra, más allá de como senador y voz autorizada de la provincia de Salamanca para estos menesteres, conoce muy bien, David, desde esa posición también de alcalde. Ahora que acabamos de arrancar año, David, ¿qué demanda Salamanca? ¿Qué es lo más casi perentorio que necesita esta provincia para seguir tirando?
Yo creo que al final Salamanca lo que tiene que tener es un protagonismo. Al final es cierto que no sé si al final hay una sensación de bueno, pues no diría conformismo, pero sí de línea marcada en la cual, bueno, pues nos hemos acostumbrado a seguir, a tirar, y creo que realmente al final tenemos que ser más ambiciosos. Tenemos que buscar una situación en la cual Salamanca empieza a tener un protagonismo ya no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Creo que además Salamanca se encuentra en un enclave que puede ser muy interesante, tanto como nexo de unión con países como Portugal, como zona importante. Yo creo, pues tenemos la zona de la parte de los universitarios, la parte de innovación, la parte de formación. O sea, creo que Salamanca tiene que empezar a tener un protagonismo importante y a creérnoslo, porque es muy importante que la gente al final, yo creo que también se lo crea, y decir, oye, Salamanca puede tener ese protagonismo y debe tener ese protagonismo.
¿Le gusta la botánica?
Bueno,
no, es porque lo voy a meter en un jardín. Digo porque, claro, Salamanca está en un enclave estratégico, Salamanca, comunicaciones, ya sabe cómo está el tema, sí, esperando a ver qué ocurre con esa salida desde Portugal, en cuanto al tren, sabemos cómo está la Ruta de la Plata. ¿Cómo se lleva lo de, probablemente, otros compañeros lo han dicho sin ningún tipo de tapujo, demandar más al propio gobierno, que es del mismo color? ¿Cómo se lleva en las carnes?
Bueno, yo creo que es la obligación que tenemos. Es decir, al final, y sí es cierto que al final, digamos que somos del mismo partido, y al final tú tienes que tener esa responsabilidad, pero al final tienes que priorizar un poco lo que son tus vecinos y la función por la que estamos aquí. Es decir, nosotros representamos a Salamanca y a los vecinos de Salamanca. Entonces, esa parte hay que tenerla clara. Y entonces, creo que esas necesidades que realmente tiene la ciudad tienen que quedar por lo menos visibles. Es decir, oye, estamos aquí, necesitamos esto, e insistir y pelearlo. Eso es la parte que tenemos que tener en cuenta y el trabajo que tenemos que hacer.
Como alcalde de Monterrubio de Armuña, a lo largo de los últimos años hemos visto cómo la población crece en según qué municipios, en otros pueblos de Salamanca casi los están convirtiendo en fantasma. Probablemente no debemos ser utópicos, y más allá del crecimiento poblacional en la provincia, hemos de conformarnos, que sería ya un logro, con fijar población. ¿Por qué en estos años 40 de gobierno del Partido Popular en la Junta de Castilla y León, y los gobiernos que han ido pasando también a nivel nacional, se sigue hablando de una España marginada, abandonada y despoblada, sin que nadie pueda hacer algo? Es que es imposible, David. ¿Cómo lo ve? Digo más desde el punto de vista de alcalde, de administración cercana. ¿Qué se puede hacer ante esto?
Bueno, pues yo creo que imposible no. Obviamente difícil es. Pero creo que al final es cierto que los municipios, aunque siempre somos los protagonistas en la mayoría de las campañas, incluso los discursos de políticos, es cierto que luego no se traduce en una realidad de protagonismo a la hora de legislar o de las leyes. Es decir, al final nos encontramos con que el municipio es el que tiene la mayor responsabilidad, porque es el más cercano ante los ciudadanos, es el primero que tiene el contacto con la ciudadanía, la primera fuente en la cual se tienen que hacer las inversiones, en la cual se tienen que hacer, digamos, que las normativas, pero es el gran olvidado muchas veces. Entonces, creo que al final es cierto que hay que apostar un poco más por los municipios, hay que apostar un poco más por dotarles de los medios necesarios para que eso que estás comentando, que es cierto, pues no se produzca. Es decir, que al final no haya abandono de los municipios, la gente no se vaya. La gente al final se va porque no encuentra soluciones vitales en los municipios, y eso es una de las responsabilidades que tenemos que tener en cuenta. Al final nos encontramos con situaciones en las cuales pues hay ciudades que están masificadas, que realmente al final tienes problemas pues a la hora de viviendas, de precios, y los municipios hay muchos que se están viendo totalmente abandonados. Entonces hay que dotar, yo creo, que de los servicios y de los medios necesarios para que los municipios ganen ese protagonismo.
Hablaba de campaña, estamos en año electoral, sin fecha aún, a ver cuándo lo decide el señor Alfonso Fernández Mañueco. Estamos pendientes de una campaña que, primero, es curiosidad, ¿le gustan como tal las campañas? ¿Le ponen, le motivan o le producen hastío porque son todas parecidas?
No me gusta mucho. La verdad que al final es cierto que entras en una dinámica muy parecida siempre. Y lo que te digo, aunque tampoco es algo que digas, he vivido muchísimas campañas, pero es cierto que al final parte de ese hastío que decíamos de la gente, de esa desconexión a lo mejor de la gente, viene un poco también por ahí, porque al final hemos entrado en una dinámica de campaña muy similar, en la cual muchas veces lanzamos mensajes que a la gente no le llegan, ¿no? Son vacíos o son muy muy clásicos y no acaban de conectar con las necesidades reales de la gente.
¿Le preocupa que los que sí parece que estén calando sean esos mensajes basados, ya no se toca el corazón ni la cabeza, tocan las tripas con fakes, con bulos, con odio? ¿Eso le preocupa como político, pero también como ciudadano?
Me preocupa mucho, como las dos cosas. Yo tengo dos crías pequeñas y es una de las cosas que quizás más me preocupa, el panorama que se nos presenta y la situación que se nos presenta. Es verdad que yo creo que nosotros hemos perdido... Venía ahora escuchando un poco las encuestas recientes que han salido. Creo que hemos perdido un sector de la población, que no hemos sabido o no estamos sabiendo llegar a transmitir el mensaje. Al final es cierto que todas estas redes sociales, los pseudomedios, están calando con mensajes muy simples y están llegando a la gente con esos mensajes. Y nosotros, yo creo que todavía no hemos sabido encontrar la fórmula para poder contrarrestar eso. Y eso es la verdad que en ciertos sectores nos está penalizando bastante.
El otro día charlábamos en estas entrevistas políticas con el líder de Podemos en Castilla y León, con Miguel Ángel Llamas. Nos hablaba de cómo era el momento de su partido en este instante en nuestra comunidad. Fran Díaz, el número uno a las Cortes por el Partido Socialista en Salamanca, nos decía que no nos íbamos a engañar, que no era el mejor momento en este partido ahora utilizado con terminología deportiva, después de también los resultados de Extremadura. ¿Cómo observa usted? Y entonces, ¿cuál va a ser ese modus operandi para intentar calar, para intentar llegar al público de Salamanca en las próximas elecciones autonómicas?
A ver, yo creo que aquí se juntan varias cosas. Es decir, por una, lo que hemos estado hablando, y es cierto que al final... gobernar en cierta manera también conlleva un desgaste. Es decir, cuando tú tienes que gobernar y en unas circunstancias en las cuales al final tampoco ha sido fácil, ha habido situaciones muy complejas, de hecho vivimos una situación muy compleja a todos los niveles, en el nivel internacional, que al final digamos que la faceta de gobierno es la más expuesta y al final es la que también desgasta un poco más. Yo creo que la idea tenemos que intentar transmitir todo lo que se está consiguiendo, todo lo que se ha conseguido, porque es cierto que muchas veces perdemos esa perspectiva de dónde venimos y dónde estamos. Yo muchas veces siempre pongo el ejemplo, es decir, hace tan solo 10, 12, 15 años estábamos en una situación en Europa en los cuales, bueno, pues prácticamente nos iban a echar de Europa porque teníamos unos índices malísimos, nos despertábamos todos los días alarmados con la prima de riesgo a ver cómo se ha subido, se ha bajado, a ver cómo están los índices a nivel macro, y resulta que ahora mismo que tenemos la economía en unos puntos bastante, bastante buenos, que el empleo está creciendo, que los indicadores macro son buenísimos, pues de repente eso se ha apartado y es como, ya no me acuerdo de esas situaciones. Entonces, es cierto que a lo mejor tenemos que poner esa perspectiva en dónde estábamos, lo que se ha conseguido y dónde estamos. Y en la perspectiva de decir, seguimos caminando hacia adelante.
A lo largo de los últimos meses, recuerdo en varias intervenciones cómo poníamos en la balanza, y las dos cuestiones son importantes, el transporte del que hemos hablado ahora y la sanidad, que está, ya saben, transferida a la Junta de Castilla y León. Saben cómo está el tema de la sanidad. Bueno, pues, ¿cómo ha sido capaz el Partido Popular de vencer en el relato con el tema de los trenes? Que, oigan, no digo que no sea importante, pero hablamos de sanidad. ¿Es el relato, es la comunicación algo que también falla al Partido Socialista últimamente? Hablo a todos los niveles, incluso nacional, porque usted decía lo de... ahí están los datos, datos que son portada en Europa, en grandes medios internacionales, de la bajada de paro, de paro juvenil, de la subida de muchos índices. ¿Falla el relato, falla la comunicación? ¿Qué le falla al PSOE?
Sí, yo creo que al final es lo que hablábamos. No, es cierto que no estamos llevando ese mensaje. Eso que estás comentando, la bonanza de los datos, no lo estamos llevando. Y está calando más el mensaje destructivo. El mensaje que además es más fácil, es decir, todo está mal, porque además yo creo que entra dentro de la estrategia que ahora mismo se tiene en la derecha. Ya no te hablo solamente del Partido Popular, porque al final yo creo que el Partido Popular y Vox ha llegado a un punto en el que se diferencia muy poquito. Prácticamente se están intercambiando ideas, el Partido Popular ha entrado dentro de esa línea de ideología de Vox, que también yo creo que en cierta manera no le beneficia. Pero es cierto que al final, cuando entras en esa línea, lo que estás dando a entender es que tú necesitas que todo vaya mal. Todo funciona mal, todo es pésimo, realmente poner la situación lo peor posible, para que al final la gente se desanime muchas veces, porque es cierto que el votante de izquierdas pues muchas veces le cuesta el cuando llegan los momentos de elecciones, pues el decir, oye, pues vamos a votar, si necesitas tener ese empuje muchas veces. Y la derecha lo que busca es eso, un desánimo generalizado, una destrucción total de instituciones, todo está mal, todo está fatal, para realmente poder vender su mensaje, que al final el mensaje en sí no tiene un calado de datos, es decir, tú no estás proponiendo nada. Básicamente lo único que estás haciendo es criticar. Pero, bueno, pues criticar es fácil.
Es todo lo contrario que aquel mensaje de hace ya unas décadas del presidente Aznar, del España va bien, aunque no lo fuera, en muchas circunstancias, en otras seguro que sí, pues ahora España va mal, que dicen desde algún lado. Nos ha gustado esta charla con David Matute, que ha querido estar con nosotros hoy aquí en este programa, y se lo agradecemos. Una última, porque claro, alcalde, senador, ¿qué es lo próximo? ¿Cuál es el cargo? Claro, sería presidente, candidato a presidencia de la Junta de Castilla y León, la punta más alto. ¿Hacia dónde apura? ¿O es del carpe diem, de vivir el momento y punto?
Hay que vivir el momento. De momento, y además, muchas veces no me da la vida. O sea que me conformo con vivir el momento y sacarlo adelante de la mejor manera posible.
Lo quería yo preguntar por cómo llevan ese nombramiento de senador los cercanos. Y cercanos hablo de familia, de allegados, de amigos, porque creo que además sí que lo pregunté en el momento de ese instante en el que era nombrado. Pero bueno, se irán acostumbrando, como casi todo en la vida. A lo que no queremos acostumbrar a nuestros oyentes es a perfiles que vengan y suelten un speech. Ya tendremos mucho tiempo de escuchar campaña a lo largo de los próximos meses. Queríamos acercarnos un poco más a la figura de este senador que apenas lleva unos meses en ese cargo y muchos años ya como alcalde de esa administración cercana de Monterrubio de Armuña. David, gracias por estar con nosotros este ratito. Muy amable.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues que no nos queda tiempo para más. Vamos a buscar las noticias nacionales e internacionales. Volvemos enseguida y volvemos con muchas cosas, con sorpresas, con noticias bomba y con la vuelta de Ciencia de Cerca. Claro que sí, enseguida, todo aquí en la SER, todo en Hoy por Hoy Salamanca, en este 12 de enero hasta ahora.
Es la una mediodía en Canarias. Ampliamos la información que apuntábamos a las 12. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a aprobar un decreto con tres medidas para intentar hacer frente a la especulación con la vivienda. Entre ellas, una bonificación del 100% para todos los caseros que no suban el precio del alquiler. Pablo Anzola, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, un nuevo incentivo fiscal para frenar la especulación, decía el presidente del Gobierno, y evitar así que los cientos de miles de alquileres firmados durante la pandemia sufran ahora actualizaciones abusivas.
A todos los propietarios y propietarias que no especulen, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas.
Pedro Sánchez también ha anunciado un endurecimiento de la regulación de los alquileres de temporada y mayor control al de habitaciones que en las zonas tensionadas pasarán a estar sometidas a los controles de precio que hasta ahora esquivaban. Todo, eso sí, enmarcado en un real decreto ley que tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados. Ha dicho Sánchez que espera contar con el apoyo de los grupos políticos para sacar adelante estas medidas urgentes y contundentes, ha asegurado, contra los abusos en el mercado del alquiler.
Del exterior, Venezuela ha liberado a otra veintena de presos políticos, entre ellos un hombre con nacionalidad española y venezolana. Con este son ya seis los españoles que han sido excarcelados en los últimos días. Pablo Morán.
Eso es, la cadena SER ha podido confirmar que uno de los últimos liberados es Alejandro González, este ciudadano con doble nacionalidad y exmarido de la abogada defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, que también ha sido excarcelada en los últimos días por el chavismo. En esta última liberación, que sigue a cuentagotas, las ONGs venezolanas manejan un número de aproximadamente 24 liberados de dos centros de reclusión diferentes. Con ellos, el chavismo sigue concediendo gestos para su permanencia en el poder, aunque entre rejas continúa la inmensa mayoría de los presos políticos encarcelados durante los últimos años.
Por cierto, que esta mañana la líder opositora venezolana, María Corina Machado, se ha visto con el Papa León XIV en el Vaticano, un encuentro que en un principio no estaba en agenda. Sobre Groenlandia, el Parlamento Europeo está ultimando una declaración conjunta para pedir a las autoridades comunitarias contundencia a la hora de defender la soberanía danesa sobre este territorio después de las últimas amenazas de Donald Trump. Al borrador esta declaración ha tenido acceso la SER, corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los grupos aumentan la presión sobre las autoridades comunitarias a las que piden una respuesta firme frente a las amenazas de Washington. Lo hacen ahora en una declaración impulsada por el Grupo Socialista y a cuyo borrador ha tenido acceso la SER. El texto cuenta con el apoyo de los grupos europeístas, un texto que condena de forma rotunda las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia, declaraciones que definen como inaceptables y que no tienen cabida en las relaciones entre socios democráticos. Los grupos entienden que se trata de un flagrante desafío al derecho internacional, por lo que piden a la Comisión y al Consejo Europeo definir un apoyo concreto y tangible a Groenlandia y Dinamarca. Los grupos parlamentarios se van a reunir este miércoles con la presidenta de la Eurocámara, con Roberta Metsola, para ultimar los detalles del pleno de la semana que viene, en el que pretenden aprobar esa declaración, que contaría ya con los apoyos suficientes para que salga adelante.
De vuelta a España, después del careo que ha mantenido con el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón, la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, ha hablado con las asociaciones de víctimas de la Dana a la salida de los juzgados. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
Pradas ha insistido a su salida de estos juzgados de Catarroja en su disposición a colaborar con la justicia y ha asegurado que ella sí que estuvo donde tenía que estar, a diferencia de otros, en referencia a Carlos Mazón.
Yo he aportado todo absolutamente de forma voluntaria, en una muestra más de transparencia, de colaboración con la justicia. No quiero ocultar nada. Otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. No es mi caso.
A su salida, Prada se ha parado a hablar con los familiares de las víctimas mortales, muchos de ellos que le estaban abucheando. Les ha dicho que les lleva en su pensamiento, pero ellos le han contestado que si es así, diga la verdad.
Que tiene que decir la verdad y que tiene que inculpar a quien realmente le estaba dando esas órdenes para que ejecutara o no ejecutara lo que tenía que hacer ese día.
Era Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, que no se cree la versión de la exconsellera.
Seguimos además pendientes del ciberataque que ha sufrido Endesa y que ha afectado a clientes de toda España. La compañía ha informado de que se han filtrado nombres, DNIs, direcciones y en algunos casos cuentas bancarias de clientes, aunque no contraseñas, pero Endesa todavía no ha informado de a cuántas personas ha afectado esta brecha de seguridad. Y 8 de cada 10 docentes alertan del aumento de agresiones del alumnado hacia el profesorado. Agresiones que en algunos casos llegan a ser físicas. 7 de cada 10 profesores asegura además que también se enfrentan a actitudes hostiles y faltas de respeto de las familias. Son datos del estudio que acaba de presentar la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Intersindical y que nos cuenta Laura Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y hay una crisis educativa de fondo y los profesores lo están avisando. Exceso de carga burocrática, pocos recursos y pocos docentes en aulas cada vez más complejas. 8 de cada 10 profesores dice que el clima de trabajo en clase es conflictivo, complicado y que las agresiones del alumnado a los docentes están a la orden del día, sobre todo en secundaria, bachillerato y en la FP básica. Fernando Villalba, Sindicato STES.
Y el problema es que cuando tú tienes un problema en clase y se lo transmites a tus superiores, ¿vale? Más que al director o a directora, a la inspección, lo que te dicen es la culpa es tuya porque no te has formado lo suficiente y no tienes un máster en convivencia y no sé qué historias. Y el profesorado se siente abandonado.
Solo el 19% de los profesores piensa que la administración está apostando por la escuela pública.
Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, con el Barça y el Real Madrid ya en casa, los de Hansi Flick como supercampeones de España tras la victoria en el día de ayer en Jeddah, es la 16ª para el conjunto culé tras ese trofeo que vuelve en el Barça a tener un protagonista, Rafinha, el brasileño que firmó dos tantos y fue el mejor jugador de la final en el día de ayer.
Yo siempre digo que fue la persona que me cambió todo, al final... Yo me iba del club, yo tenía ya un pie fuera y bueno, la importancia de él que llegó y habló conmigo que quería contar conmigo para el equipo, que sería un jugador importante, creo que esto es...
La semana
es
coopera con los octavos de final del torneo del CAO, mañana tenemos un Real Sociedad Osasuna, un Cultural y Deportivo Leones Athletic Club y un Deportivo de la Coruña Atlético de Madrid. En la previa de ese partido, Diego Pablo Simeone acaba de pedir perdón tanto a Vinicius como a Florentino Pérez por sus comentarios al jugador brasileño durante la semifinal de la Supercopa en Arabia Saudí. Antes de la Copa, hoy se cierra la primera vuelta de la Liga, lo hace esta noche a partir de a las 9 en el Sánchez Pizjuán, tenemos un Sevilla-Celta de Vigo.
Pues de momento es todo, sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER, servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
Trece horas y siete minutos, estamos de vuelta, de regreso ya en este segundo tramo de Hoy por Hoy, que nos va a llevar inexorablemente hasta las 2 de la tarde con un menú exquisito, un menú degustación que nos va a hacer caer sobre el terreno de la ciencia, sobre el terreno de la aventura, con viajes que tienen compromiso y no viajes comprometidos. Enseguida vamos a darles una noticia porque vamos a intentar conectar con la frontera entre Estonia y Rusia. Vamos a tener también ópera. Sí, no es muy habitual, pero es que esta noche se celebra la gran final de Aria, Pasión por la Música, en Televisión Española, y hay un salmantino que está implicado. Si se dan cuenta, un cóctel que no es Molotov, de momento, pero que promete emociones a lo largo de 52 minutos por delante, con Ramón Vicente. Hola, Ramón, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal el fin de semana?
Tranquilo, la verdad.
Pareces de una pieza, con lo cual es una buena señal.
Por eso, tranquilito.
¿Ha sido mucha casa?
Ha sido mucha casa, sí. Mucha...
¿Demasiada para ti incluso?
Bueno, excesivo.
Excesivo. Lo veíamos también en tu cara, que tienes cara cuadriculada de pantalla de televisión.
Sí, mucha... Fíjate que me he visto los últimos capítulos...
Por
otra
los pies.
Vez
de... Me he visto por los pies,
Me he visto
¿no?
por los pies y luego he visto los capítulos otra vez de Stranger Things.
¿Por qué no los entendías?
No, la verdad es que había cosas que no entendía muy bien. Pero bueno,
es lo que tiene. Puedes cambiar el audio, porque lo estaba viendo en birmano. Hay un aparatito que puedes verlo en
castellano. Es que no me enteraba de nada.
Ay, Dios mío.
De verdad. Y fútbol, claro, ayer también la Supercopa.
¿Se jugaba ayer?
Se jugaba ayer.
Ajá. Es que parece que hubiéramos hablado, pero todas las canciones de la banda sonora de Stranger Things han superado barreras y pics, que se dicen ahora, en sus listeners, en sus oyentes mensuales. Y
no
algunas...
solo eso, sino que el artista, uno de los actores, es cantante también, bueno, uno o dos, y uno de ellos ha superado a Taylor Swift en reproducciones.
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que es la número uno en el mundo?
Por lo menos el fin de semana, yo creo que sí, o tal. Ah, ¿qué me dices? ¿En serio?
Beginning, que es la canción de Gio y que hace 2 años que se publicó.
¿En serio?
Y que llega ahora al número uno mundial, sí, y además con pic también en España, así que en este caso nos sumamos, que otras veces hacemos oídos sordos a lo que vienen de producciones norteamericanas, pero sí, el bueno de Joe Carey, que es uno de los artistas, de los actores participantes en la serie, en lo más alto, en la cumbre de tantas y tantas listas, pero claro, esta es nueva, como quien dice, comparada con el Every Breath You Take de Police, como algunas de David Bowie, como el Purple Rain de Prince, por supuesto como Tiffany, o el que todos conocemos de esa grande con las colinas y los ojos de las colinas, que ha sido la canción más icónica de la serie. Bueno, pues todas superando los millones y millones de reproducciones. Lo que hace todavía el poder de la pequeña pantalla.
Un fenómeno fan total. No solo ya estamos viendo que también en la música y cómo les están lloviendo ofertas a los actores también para hacer más películas y para hacer más series, porque yo creo que la principal, Eleven, ¿no? Se llamaba así, va a estar con otra serie. No, con otra serie, no, con otra película de Enola Jones, creo que se llama la película, vamos, que ya van dos.
Kate Bush, es que antes estaba yo como intentando decir lo que no me salía y se notaba demasiado que estaba diciendo esa mujer tan icónica que había hecho y las colinas y los ojos, pues se los van a ir a Brasil. Kate Bush. 13 horas y 12 minutos. Y estaban aquí nuestros invitados. Bueno, no es mala música. Pichel, feliz año.
Feliz año, Ricardo.
¿Todo bien?
Todo bien.
A ti esta musiquita así como de este rock melódico que suena a ochentero, noventero, bien, ¿no?
Bien, bien, bastante.
Más
bien.
Que el reggaetón.
Para lo que hay en el panorama musical, yo diría que muy bien.
De hecho, eso te iba a decir, tu reggaetón y demás, no.
No, no consumo mucho, no.
Y para una campaña de Lirnasa de CSIC, en todo caso sería antes esto que un reggaetón.
Seguramente, pero bueno, ahí ya tenemos que tener en cuenta a todos los públicos, ¿eh?
Eso
no,
es verdad.
No a los gustos de los que estamos en Lirnasa.
Bueno, pero es que la comunicación es importante. En apenas 2 minutos, solo 2 minutos, hablamos con José Pichel y con invitada de excepción, de lujo, que está hoy en esta ciencia de cerca 2026.
Hoy por hoy, Salamanca.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta Fongas 923 25 1502.
El vino es cultura y tradición. En 200 uvas ofrecemos cada sábado paseos entre cepas para catar de forma diferente cuatro vinos que te guían por historias que te transportan a momentos claves del vino, acompañados de cuatro tapas de nuestra tienda para completar el viaje. 200 uvas, el vino como nunca antes te lo habían contado. Vences Moreno 21 o 200uvas.com.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. Ortopediasumesal.es.
Cuatro razones para visitar Expo Mueble Más Muebles. 1. Es la mayor exposición de muebles y sofás de toda Castilla y León, con 10.000 metros cuadrados. 2. Compramos grandes cantidades y eso nos permite vender más barato. 3. Entrega y montaje gratis en 24 horas en toda la provincia. 4. Paga cómodamente en 12 meses sin intereses. Expo Mueble Más Muebles. Carretera Valladolid.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
¿Buscas tu primera máquina de coser o renovar tu taller de costura? En Entre Máquinas de Coser te asesoramos para que aciertes. Descubre las máquinas más avanzadas de coser y bordar de las primeras marcas como Brother, Singer, Alfa, Elna y más. Modernízate y visítanos en el polígono El Montalvo 3 junto a Seur o en entremáquinasdecoser.com.
Porque las estabas esperando.
Porque no hay un lugar mejor.
Llegan las rebajas a Centro Muebles Salamanca. Cientos de muebles, sofás y colchones con descuentos reales de hasta el 60% y con entrega inmediata.
Así de fácil. Vienes, lo eliges y te lo llevas al mejor precio.
No te pierdas las rebajas de Centro Muebles Salamanca.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona. Polígono Villares de la Reina.
Llega la semana extra de Milar, con extraordinarias ofertas en electrodomésticos, televisores y lo último en telefonía. Ve a tu tienda Milar, hay más de 400 en toda España. Y disfruta de la semana extra de Milar. Milar, siempre cerca de ti.
Esto no es un simple jamón, es una auténtica bestialidad ibérica. Jamón 100% ibérico natural o en packs de loncheado que llegan a tu casa con la presentación más rockera del mercado. El regalo más cañero para los amantes del jamón ibérico. Entra en hamrock.com y descúbrelo tú mismo y haz tu pedido. Hamrock, sabor que suena a leyenda. By Simón Martín Guijuelo.
Una combinación única de profesionalismo y cercanía, adaptada a cada cliente.
Un equipo coordinado de especialistas con experiencia. Expertos en ortodoncia invisible para adultos y niños.
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Saludamos a José Pichel, que está con nosotros, aquí a nuestra verita. José, muy buenas de nuevo. Hoy nos decías, Ricardo, que está con nosotros y has traído hasta estos estudios de Radio Salamanca un fichaje más o menos reciente, se puede decir, desde el IRNASA. Ya sabe, José Pichel, responsable. Para aquellos que además nunca hayan estado en la sección, que es más que interesante y con protagonistas más que interesantes, José es el responsable de comunicación de IRNASA CSIC. Y nuestra protagonista es un fichaje. Bueno, voy a utilizar terminología deportiva. Es un fichajazo.
Es un pedazo de fichaje que lleva con nosotros en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, el IRNASA, apenas unos meses. Es Silvia Manrique, que es especialista en genética de plantas y está interesada sobre todo en las respuestas al estrés que tiene el proceso de desarrollo de las plantas. Ella es de Barcelona, realizó su doctorado en biotecnología en el Centro de Investigación en Genómica Agraria, el CRAC, de Barcelona, Y luego inició una trayectoria internacional pues espectacular. Italia, Estados Unidos, Japón. Y en 2023 volvió a España, a la Universidad Politécnica de Valencia, como investigadora María Zambrano, que ya sabes que son unas becas para atraer talento internacional a España. Y allí puso en marcha su propia línea de investigación. Hace unos meses, tan solo, en 2025, se incorpora al IRNASA gracias al programa de atracción de talento Andrés Laguna, de la Junta de Castilla y León. Y además, recientemente ha sido nombrada coordinadora de la nueva sección de genómica de la Sociedad Española de Genética.
Casi nada, el aparato. ¿Com va això? Benvinguda.
Moltes gràcies.
Va tot bé?
Molt bé, sí.
Això no te lo esperabas,
No. Bueno, sí, antes te escuchaba, has dicho algo en catalán, ¿eh?
¿Sí?
Sí, al salir.
Diría mare de Déu, porque como estoy todo el rato así, pues ya no me entienden, entonces. Bienvenida. Claro, la primera es obligada para aquellos que vinieses de fuera. ¿Por qué Salamanca?
Pues yo creo, o sea, creo que Salamanca me ha elegido a mí, más que yo a ella. De hecho, me contactó el IRNASA si me quería presentar a este programa Andrés Laguna y me pareció bastante interesante y vine, conocí al IRNASA, su directora, algunos compañeros y me pareció un centro muy bueno y decidí venirme para acá.
Cuando una ha estado en enclaves como las que decía José, de puntos estratégicos en el avance y la investigación en muchísimos campos a nivel internacional y claro, y aquí en nuestro país, en Barna, en Barcelona, y llega a Salamanca, claro, nos estás diciendo, más que interesante, ¿damos la talla entonces?
Sobradamente,
sí. Es importante también que los salmantinos lo sepan y lo sepan de gente que viene de fuera de tener experiencias así, porque a veces siempre reclamamos desde esta casa lo de creérnoslo nosotros un poquito más, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, desde luego. Y si me permites así una... Siempre me he sentido muy identificada con el personaje del Lazarillo de Tormes, así que no lo sé, a lo mejor estaba predestinada a venir aquí.
Salamanca la ha elegido.
Sí, seguro que a algunos oyentes les suena el nombre de Silvia Manrique porque en estas últimas semanas ha aparecido en los periódicos gracias a una relevante investigación que ha publicado en Nature Communications sobre un mecanismo clave para la reproducción de las plantas que tienen flores y semillas. Silvia, cuéntanos en qué consiste este hallazgo.
Vale, pues bueno, la reproducción de las plantas es más complicada de lo que parece a priori y hay un paso clave en el que de repente una célula normal y corriente, igual que cualquier otra, decide que va a empezar a hacer la reproducción y tiene que hacer ese tipo de división especial, que se llama meiosis, que es donde se recombina el material genético para luego unirse con el de otro individuo y generar una combinación genética nueva. Y el gen que hemos descubierto es el gen que controla que una célula decida tomar ese camino celular totalmente distinto y hacer meiosis. Y aunque ese gen se conocía desde hacía mucho tiempo, es un gen un poco complicado porque tiene una función poco clara y ha costado mucho conocer el mecanismo mediante el cual ese gen realmente consigue que esa célula haga eso. Y eso es lo que hemos descubierto en el artículo.
Y esto que es una investigación muy básica de los mecanismos biológicos más esenciales, resulta que también tiene una aplicación en la agricultura. Puede tener una repercusión muy importante para los agricultores. ¿Por qué?
Sí, pues porque digamos que el camino alternativo a esa reproducción sexual es una especie de reproducción que parece sexual, pero no lo es, que es reproducción asexual, que es lo que técnicamente se llama apomixis, y eso es algo muy interesante para la agricultura porque permite generar semillas, pero donde no se ha recombinado el material genético de los individuos. Y entonces eso significa que, por ejemplo, cuando tienes variedades híbridas muy productivas que vienen de justamente de juntar el material genético de dos variedades muy distintas, si luego esas plantas hacen reproducción sexual normal, los genes se vuelven a recombinar y la siguiente generación ya no tiene esas características tan buenas. Pero si consigues que esas plantas hagan esta reproducción pseudosexual, ¿no? pero a través de semillas, pues entonces puedes mantener esas combinaciones y eso es algo muy bueno para la agricultura. Y además, potencialmente, pues eso significa que los agricultores no dependerían de tener que comprar esas variedades cada año a los productores de semillas, sino que podrían utilizar las mismas semillas que ellos producen año tras año. Y eso es pues algo muy interesante.
Eso es lo que llamamos soberanía alimentaria, ¿no?
Exactamente.
Sobre todo de cara a países en desarrollo,
sí.
Que dependen a veces de que grandes compañías internacionales le vendan cada año semillas. Aquí estaríamos hablando de un mecanismo que podría permitir tener clones de las plantas, ¿no? Es decir, si lo traducimos a cultivos concretos, tener siempre el mismo tipo de tomate.
Exacto, sí, exactamente eso. Por ejemplo, pues para cultivos, digamos, los cultivos base, los cereales, el arroz, el trigo, pues eso es algo súper útil y podría significar, pues por ejemplo, que los agricultores en Filipinas, imaginemos, pues pueden ser totalmente independientes de las compañías de semillas y mantener sus propios stocks de semillas de variedades muy productivas.
Qué bueno. No sé cuánto de presión notáis desde los centros de investigación para las aplicaciones reales, tangibles, eso que decimos los humanos de este lado, lo de que se note, cuando estáis, pues eso, con un tubo de ensayo, con un laboratorio, ¿se nota o mantenéis cierta distancia porque os metéis en vuestra burbuja?
Sí, yo creo que se nota y se nota cada vez más. Y quizás no tanto desde el propio centro, sino desde las instituciones que te dan la financiación, ¿no? Cada vez es más importante que las aplicaciones de la investigación pues sean rápidas, sean más o menos a corto plazo.
Eso de la investigación y la inversión, ya saben que siempre van de la mano. Cuando los proyectos dependen de una financiación, empezáis el contador a cero, la cuenta atrás, es lo de, vale, pues acabamos de empezar hoy, día 1, y este proyecto dura 3 años. Ya podemos darnos prisa. ¿Cómo se trabaja así? Pero si es que eso es insano, y yo creo que al final todos nos debemos que dar cuenta de que a lo mejor no es el mejor método. Otros seguro que apostarán por ello, decirlo de no, sí, que así sientan la presión. No sé si trabajar bajo presión es la mejor de las soluciones.
No sé qué. Es difícil de decir. Supongo que está bien, porque es verdad que, como dices tú, yo creo que los científicos tenemos también mucha tendencia a como meternos ahí muy a fondo en el tema. Y si pierdes un poco de vista pues la aplicación o los compromisos que tienes con las agencias financiadoras, pues corres el riesgo de no dar resultados a tiempo.
Estamos ante una investigadora de Postín que está en Salamanca, que está en los centros desde los cuales nosotros nos sentimos más que orgullosos y vemos el ramillete desde que comenzó la temporada. Que estamos a un nivel, y lo dicen y lo constatan los propios protagonistas, José, rayando la excelencia, desde luego, en un nivel extraordinario con respecto al resto de nuestro país.
Yo creo que vamos bien. Desde que comenzamos esta sección en septiembre, por aquí han pasado muchos investigadores del CSIC de aquí de Salamanca, que nos dan una buena muestra de que estamos creciendo, estamos ganando en excelencia científica y estamos aportando mucho. Es decir, Silvia acaba de publicar en una de las mejores revistas científicas del grupo Nature. Hablamos continuamente de proyectos muy relevantes y con respecto a cuando le preguntamos a las aplicaciones y todo eso, es verdad que lo que ellos hacen es poner una pequeña pieza del puzzle que quizá cada artículo publicado, cada descubrimiento no va a ser revolucionario, pero es una pieza de ese puzzle que poco a poco va cambiando las cosas y va transformando el mundo y va transformando la ciencia, la tecnología, sin generar grandes titulares a lo mejor, pero con una corriente de fondo que va cambiando todo, mejorando la sociedad, mejorando la agricultura en este caso, o mejorando la salud.
Amén. Que lo has hecho muy bien. Gracias, José. Cuídate la próxima
Gracias,
semana más.
Gracias, Ricardo.
Manrique, ¿tienes plantas tú?
Algunas, no.
Sí, porque no es bueno llevarte el trabajo a casa.
Claro,
¿no?
Exacto, claro. Eso es.
Pero y a ti no se te mueren, ¿no?
A veces sí.
¿Sí? Pues sí. Perdóname que lo diga así, pero qué alegría. Qué alegría que me das. Me quitas un pesito de encima, ¿eh? Porque si oye, con todo el cariño que le ponemos, y a veces se nos van, bueno, pues que alguien que es verdad, que está con ellas, pues también le pasa, sí. Pues nos quita un peso. Gracias, de verdad, por este ratito en la radio y estar con nosotros y iluminarnos y darnos luz acerca de cuestiones básicas y de ese trabajo desarrollado que merece un aplauso.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 13:28, venga, que seguimos.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Estás pensando en reformar tu vivienda? Con Inmoclip es posible. Desde reformas integrales a diseño personalizado de interiores. Nuestro equipo de expertos diseñadores y reformistas harán crecer el valor de tu vivienda, tanto para disfrutarla como para venderla. Nos encargamos de todo. Inmoclip, en calle Bermejeros 34 o inmoclip.com. Inmoclip, la agencia preferida de los inversores.
Ven a Contigo Confort y aprovecha nuestra liquidación de exposición por fin de temporada. Sofás, dormitorios y más. Todo para tu hogar. Contigo Confort es calidad y un trato cercano que te hará sentir en casa desde el primer momento. Te esperamos en Paseo de Canalejas 120. Contigo Confort. Diseñamos comodidad. Creamos hogar.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
En Tribus Viajeras creamos recuerdos para toda la vida. Con Tribus Viajeras vives experiencias únicas. Lunas de miel, rutas temáticas, inmersión cultural y aventuras en grupo. Porque con Nazaret de Tribus Viajeras no eres turista, eres parte de la tribu. Pide cita en tribusviajeras.com o visítanos en calle Concejo 9. Aquí empieza tu próxima historia. El mapa lo pones tú.
Mundo Industria, especialistas en sistemas de fijación. Sujetos al mundo. Mundo Industria. El almacén ideal para el profesional de cualquier sector.
Polígono Los Villares, Salamanca.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Vea que nos vamos a ir de viaje ahora. Sí, porque tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Claro, mira Ramón diciendo, hombre, a la vuelta de la esquina. Ya lo sé. A ver si queda bien la conexión, porque saben perfectamente de ese viaje intrépido, con toda la intención del mundo, con un objetivo claro que siempre nos ha ido relatando, de un charrito, de un albercano, de Adrián Lafuente, ¿eh? Llevará 900 y pico días, la verdad. Y queremos saber, porque nos consta que tenemos noticias. 13:32. Adrián Lafuente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ricardo.
Hola.
¿Cómo estáis todos?
Todo bien.
La verdad que tengo una gran noticia y estoy algo emocionado por contarlo. Igual, ¿sí? Hasta se me nota en la voz, pero acabamos de tocar tierras europeas.
¡Olé!
Acabamos de cruzar la frontera entre Rusia y Estonia y me encuentro ahora mismo en Narva, un pequeño pueblito en la frontera del lado de Estonia. Y bueno, desde la última vez que hablamos,
¿sí?
En Vietnam
era,
en Sapa,
¿sí?
La verdad que he recorrido muchos kilómetros en poco tiempo Y bueno, la verdad que he cruzado China, un país maravilloso, muy auténtico, lleno de historia, viendo pues una de las siete maravillas del mundo, que es la Gran Barrera de China. Uh-huh. Y luego también viendo la cultura, que claro, la cultura es un país que, bueno, a pesar de estar súper adelantados tecnológicamente, la verdad que sigue siendo un país muy propio, muy auténtico, con una cultura muy propia. También, de hecho, eso tiene que ver con el hecho que tienen la gran barrera, el firewall, ¿no? Que muchas aplicaciones están, pues, bloqueadas, que hay que usar el VPN para todo, para aplicaciones comunes como las que tenemos nosotros. Entonces, bueno, eso también hace que sea un país muy auténtico, muy diferente, y en el cual, bueno, he visto cosas increíbles, como comentaba, ¿no? La muralla de China o Zhangjiajie, que es esas pedazos de montañas que de las cuales se inspiraron en la película de Avatar. Esas montañas flotantes, un poco así, esos pilares de piedra increíbles. Y bueno, después de recorrer pues eso, China del sur al norte, conseguí entrar en Mongolia, donde vi las estepas mongolas, que la verdad es un sueño de niño que tenía muchas ganas de ver, con las gers, esas típicas casas de los nómadas de Mongolia. Y bueno, y también lo que pude percibir y sobre todo sufrir en muchos casos es el gran frío. Llegamos a temperaturas terribles. Yo la verdad que, bueno, mi equipo técnico que tenía no era suficientemente caliente, pero bueno, conseguimos salir adelante, pero bueno, rozamos temperaturas de hasta menos 31 grados y la verdad que se notaba en la piel, te entraba el frío por los huesos, pero bueno, el hecho de poder estar en Mongolia y ver, bueno, pues ese país súper despoblado, súper auténtico también, ¿no? Porque es un país que mucha gente, bueno, no diría que desconoce, pero seguramente poca gente tiene la oportunidad de visitar. Y después, desde Ulan Bator, de la capital de Mongolia, conseguí entrar en Rusia y entrar en la Gran Siberia, donde, bueno, el frío me acompañó, la nieve estaba por todos lados, rozando también temperaturas de casi menos 30, menos 28, hasta que, bueno, pude cumplir uno de mis grandes sueños de este viaje, que era coger el Transiberiano. Salí desde Irkutsk, si lo pronuncio bien, una pequeña ciudad del centro de la Siberia, al lado del lago Baikal, uno de los lagos más importantes del mundo, del más profundo del mundo y seguramente de los más grandes también del mundo. Entonces, bueno, fue un espectáculo poder pasar con el tren, ver esos paisajes del lago, luego cruzar toda la Siberia en el famoso Transiberiano, en ese tren súper histórico y emblemático, en el cual, pues bueno, pude aprovechar esos 5 días de viaje desde Irkutsk hasta Moscú. Y bueno, ahí pues fue realmente como estar en una película, ver bosques interminables bajo la nieve, ver ese desierto rudo y frío con los pueblitos en los cuales me preguntaba siempre cómo hacía la gente para vivir en estas condiciones, que la verdad son muy muy difíciles. Y bueno, y sobre todo la parte bonita del Transiberiano fue estar en la clase más baja, en la clase más popular, y poder compartir ese viaje pues con rusos. La verdad que sí se notaba que era un viaje que mucha gente solo se lo puede permitir de esta manera, porque los aviones son muy complicados de llegar a ciertas ciudades y les sale muy caro, pero bueno, pude convivir allí con los rusos. La verdad que me trataron súper bien, a pesar de ser gente algo más fría, y bueno, también las tensiones geopolíticas hacen que hay un poco más de desconfianza, y una gran realidad del conflicto que existe con Ucrania es que había muchos soldados heridos de guerra en el tren, con cuales intenté hablar después de pasar la frontera, porque claro, no quería tener problemas. Y bueno, después de esos 5 días de película, realmente cruzando toda Siberia, esos paisajes, viviendo allí, conociendo un poco la gente que estaba al lado mío, llegué a Moscú, a la gran capital, que fue, pues bueno, una sorpresa de ver una ciudad tan parecida a Europa, que se podría casi considerar que tiene pues eso, arquitectura muy europea. Y bueno, y sobre todo pues ver también la dificultad es que ahora existen para visitar Rusia. Creo que no está a las manos de todo el mundo. La verdad que hay que tener una gran logística a nivel del visado, de papeles, de sobre todo el dinero, tener todo el dinero sacado en efectivo porque las tarjetas están totalmente bloqueadas. Y luego la gran curiosidad que pude ver es que en Moscú toda la ubicación que tienes en el móvil tiene interferencias, así que a medida que te vas acercando más y más del Kremlin, pues la ubicación del móvil no funciona, realmente te dice que estás en otro lugar. Y bueno, pues tocó visitar Moscú y su Plaza Roja y el Kremlin y el barrio típicas de Pushkin, como se hacía antiguamente, con un mapa en papel. Y nada, súper bien, también con mucha nieve, mucho frío. Tuve la oportunidad de pasar allí la Navidad Ortodoxa. Y después de visitar San Petersburgo, que es una ciudad de las más bonitas que he visto en este viaje, conseguí ahora cruzar la gran frontera, y complicada de hecho, porque no hay muchos pasos para pasar a Europa, de Estonia. Y bueno, la verdad que ha sido, pues eso, pasar la frontera ha sido algo delicado, bueno, intentando tener perfil bajo, y bueno, sí es verdad que me tuvieron que controlar el teléfono a la salida. No sé muy bien lo que me controlaron, pero se llevaron el teléfono a un cuartito y me miraron, pues me imagino, las fotos, algún tipo de mensaje para ver un poco, como dicen ellos, por seguridad, ¿no? Pero bueno, esa es la gran noticia, estoy en Europa, estoy súper feliz, creo que nunca había estado tan feliz de ver esa bandera azul con las estrellas amarillas. Y bueno, la verdad que muy feliz, y bueno, ver los precios ya en euro es como un gran alivio. La verdad sí, que estaba algo tenso pues pasando estos países, y la verdad que estoy muy satisfecho de haberlo conseguido y cada día más cerca de casa.
Vale, Adrián, dime una cosa que no sé si podemos contarla o no, porque es la gran noticia que podemos adelantarle a nuestros oyentes a estas horas de mediodía.
Sí, sí, claro que se puede contar. La verdad que estoy también muy emocionado. Es un día de muchas noticias,
pues lánzalo,
muchas novedades. Y la otra gran noticia que tengo que daros es que ya que estoy en tierras europeas, ya puedo fijar una fecha de regreso, ¿sí?, a la Alberca y a Salamanca. Y bueno, me gustaría pues anunciar de alguna manera oficialmente que llegaré a la Alberca el día 28 de febrero.
28 de febrero.
Cumpliré exactamente 1000 días de viaje desde que me fui. Uh-huh. Y bueno, la verdad que estoy muy emocionado, muy contento, mirando hacia atrás el viaje, que me vienen estos flashes, ¿no?, de todas las aventuras que hemos podido compartir con Tom al principio y luego individualmente al final. Pero sí, podemos marcar la fecha que estaré el día sábado 28 de febrero en la Alberca, haciendo mi gran llegada, ojalá. Y nada, desde aquí, pues desde Estonia, me gustaría invitaros a todos vosotros, los que podáis y los que quieran estar ahí, estáis todos muy invitados a la Alberca para venir a esta llegada. Y bueno, me haría mucha ilusión pues conocer a toda la gente que está allí, y bueno, seguro que será un día muy especial para mí, para mi familia que no he visto mucho tiempo, para mis amigos también que llevo mucho tiempo sin verles, y para todos los albercanos y salmantinos que estén por la zona y que quieran participar y estar allí, pues me haría muy feliz. Y nada, desde aquí me gustaría invitaros a todos, y nada, y ya nos vemos prontito. Ya me suena esto a que ya estoy al lado de casa, y nada, la verdad que se me escapan hasta alguna lágrima solo de pensarlo. Así que nada, desde Estonia os mando un súper abrazo y espero que estéis todos muy bien, y espero veros a todos por allí el 28 de febrero en la Alberca. Y nada, me ilusiono muchísimo. Así que nada, un abrazo fuerte a todos y espero que vayáis muy bien.
Estamos muy, muy bien, y más ahora encantados, Adrián, de que ese sueño se haya cumplido, de que ya queda muy poquito, dando la vuelta al mundo, porque has cruzado océanos a vela, has recorrido 120.000 kilómetros. Haremos cuando se vayan acercando las fechas el balance, pero creo que estará cerca de los 40 países que salías el... ¿Hemos perdido? Sí, hemos perdido, parece, a Adrián. Bueno, que ha estado desde que salió de la Alberca un 5 de junio de 2023, si no recuerdo mal, y que ahora ya lo acaba de anunciar en esta casa, el 28 de febrero, ya se lo ha comunicado al propio alcalde de la Alberca, a Miguel Ángel, va a estar allí justo el momento, el día en el que se cumplen 1000 de que salió de tierras charras. Tiene 25 años, oigan, 25 años. Y esa vuelta al mundo que inició con su amigo Tommaso Farina y que ahora, como él mismo decía, sigue haciendo en solitario, bueno, pues desde Australia, a este proyecto que lo llamaron el Proyecto CUNE y que está relacionado, recuérdenlo, con la sostenibilidad ambiental, social y económica. Adrián no ha cogido ni un solo avión desde que inició su vuelta al mundo. Ha cruzado océanos a vela, se ha movido desde que ha podido, pues haciendo autostop, ha recurrido en todo caso a ferries, autobuses, cuando ha sido estrictamente necesario por motivos logísticos o de seguridad, pero 1000 días después. Ha estado en Martinica, en Aruba, en Cabo Verde, en Polinesia Francesa, en Samoa, en Fiji, en Malasia, en América del Sur, en Europa, en Oceanía, en África. Y ya ven, ya en Estonia, ya en Rusia, ya está en territorio europeo. Seguiremos hasta el final una historia que seguíamos desde el principio con aventureros que nos dan ejemplo, con viajes, sí, pero con viajes que tienen un sentido, una motivación y que es además con un punto de concienciación ciudadana. 13:44.
Hoy por hoy, Salamanca.
Cambia la luna de tu coche en Todocar Salamanca y llévate un regalo. Como lo oyes, un regalo para ti por cambiar la luna de tu coche en Todocar Salamanca. Un tintado de lunas, un cheque regalo de 50 euros en combustible o una tablet de 7 pulgadas. Si es que todos son ventajas en Todocar Salamanca. Avenida de Portugal, 163, 923, 22, 43, 62.
Porque las estabas esperando.
Porque no hay un lugar mejor.
Llegan las rebajas a Centro Muebles Salamanca. Cientos de muebles, sofás y colchones con descuentos reales de hasta el 60% y con entrega inmediata.
Así de fácil. Vienes, lo eliges y te lo llevas al mejor precio.
No te pierdas las rebajas de Centro Muebles Salamanca.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona, Polígono Villares de la Reina.
Ortopinos, especialistas en productos de apoyo y salud desde 1995. Grandes descuentos este mes en camas articuladas, sillones y sillas eléctricas, andadores, scooters y sillas de ruedas. Servicio técnico, alquiler y venta en todo tipo de productos de movilidad en la Avenida Mirad. Taller propio de fabricación, prótesis, corsés y plantillas en Paseo San Vicente 46 junto a hospitales. Ortopinos, 30 años mejorando tu calidad de vida.
Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Cambia la luna de tu coche en Todocar Salamanca y llévate un regalo. Como lo oyes, un regalo para ti por cambiar la luna de tu coche en Todocar Salamanca. Un tintado de lunas, un cheque regalo de 50 euros en combustible o una tablet de 7 pulgadas. Si es que todos son ventajas en Todocar Salamanca. Avenida de Portugal, 163, 923, 22, 43, 62.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Parcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Parcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Parcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Carlos, ¿al final hiciste el seguro con DKV como te dije?
No, Ana, no me dio tiempo y perdí la oferta.
Pues estás de suerte. DKV Seguros amplía el 30% de descuento hasta el 31 de enero. Visítalos en su nueva oficina comercial en Gran Vía 18.
Perfecto, Ana. Gracias por decirme que siguen con el 30% de descuento. Me acercaré hoy mismo.
DKV Seguros en Gran Vía 18.
En CESIF sabemos que el personal de la sanidad pública está al límite. Luchamos cada día para conseguir un estatuto marco que reconozca la labor del personal sanitario, mejores condiciones laborales y salariales, refuerzo de las plantillas y una sanidad pública de calidad. No permitiremos que la falta de recursos ponga en riesgo la salud de todos. CESIF, contigo y con la sanidad pública. Toda la información en CESIF.es. Síguenos en todas las redes sociales. CESIF, todo por todos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
13:48. ¿Cómo nos gustan los jóvenes que dan un paso adelante en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que tienen talento o que tienen inquietudes y que lo demuestran y lo lanzan y lo escupen a los cuatro vientos? Hoy es el día de la gran final del programa de televisión española, que era una apuesta clara de su director general, José Pablo, por introducir en el prime time la ópera. Sí, Aria. Locos por la ópera, presentado por Ruth Lorenzo y que contaba desde su inicio con un salmantino, Esaú Pérez, que el otro día, el día 5 de enero, en esa semifinal, pasaba la gran final. Esta noche es la gran final. Un Esaú que no es nuevo en esto de los concursos. Ya lo hacía hace unos años cuando era un chavalín.
Hola amigos, soy Esaú Pérez, tengo 15 años y vivo con mis padres y mi hermano Adrián en mi querida Salamanca. Me gusta el fútbol y soy de Real Madrid. También me gusta tocar la guitarra. Me gusta los insectos, la astrología, los musicales. Aquí estoy haciendo de Gastón en el musical de La Bella y la Bestia, uno de los mejores momentos de mi vida. Empecé a cantar cuando tenía 8 años, pero solamente en la intimidad, ya que me daba mucha vergüenza. Finalmente, mi familia me fue animando y con 11 años formé un grupo de rock con mi tío abuelo Lorenzo. Actuamos en bodas, fiestas y siempre cantando rock. Me encanta el rock.
Yo odio el reggaetón.
Me gustaría ganar prodigios porque quiero dedicarme al canto lírico profesionalmente. Aunque, actuar delante de toda España impresiona.
Las palabras de un Esaú Pérez en ese programa Prodigios, y ya dejaba claro su pasión absoluta por la música, pero ya decía con 15 años que le gustaba lo lírico. Y en una sociedad, Ramón Vicente, en la que hay, ya lo sabemos, mucha variedad de gustos, pero no tanta variedad en impactos, porque la industria sobre todo utiliza lo que quiere vender, que salgan mentes y luego, claro, gargantas prodigiosas como la de Esaú, que tiren por lo lírico, cómo nos alegra, ¿eh?
La verdad es que fue una apuesta. Yo he visto los, creo que han sido tres, el otro día me lo perdí, fíjate, y la verdad es que me ha gustado mucho la propuesta que ha hecho Televisión Española, que no sea, que se sale un poco de la norma de lo que nos tienen acostumbrados, independientemente de que en la televisión se pone muy poca música en directo, ¿no? Uh-huh. Y un concurso de este tipo, para acercarnos mucho más a ese estilo y a esos estilos musicales, me parece un acierto que además ha tenido una repercusión muy positiva, ¿no?
O sin sea duda.
Que, y me parece, y luego ver a Ruth Lorenzo, que siempre hemos sabido que cantaba bien en el primer programa, como canta, pues nos deja. Y me gustan mucho los profesores o sí, bueno, los profesores o sí, el sí. Jurado que hay, ¿no? Sí, sí.
Sobre todo él.
Que sobre todo él.
Que, una bueno, es, retranca
es
extraordinaria. Y Esaú, nuestro Esaú, más cosas de él. Esto es sonido desde su ventana. Porque se hizo viral en la pandemia y cuando estábamos todos metiditos en casa, saliendo a la ventana y cantando este Nessun Dorma. Con su voz en directo y con la música de fondo de, pues eso, el aparato musical que tuviera en su habitación, y ahí estaba. Sirvió, ¿eh?, ese instante del confinamiento para que las almas más artísticas tuvieran un momento de atención.
Sirvió para muchas cosas buenas, la verdad, pero una de ellas, sin duda, fue cómo sacamos, aparte de los aplausos, que luego se nos olvidó muy prontito, cómo la gente interactuaba con el resto del mundo a través de sus casas y a través de las ventanas, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas buenas y positivas que nos dio la pandemia, la verdad, ¿no? Curioso, ¿no? Interactuar con la gente que estaba mucho más allá, al otro lado, ¿no?
Y en otras ventanas, y con las redes sociales, que ahí se convirtieron, sí, sin duda, en una herramienta y en un instrumento básico y en positivo, desde luego, mucho más de lo que viene siendo últimamente. Oigan, también Esaú tiene producciones cuidadísimas, con videoclips incluidos. Actuación de la semifinal en una competición que ya iba por duetos, lo encumbró para estar en la final. Recuerden de esta noche. Toda la suerte del mundo para esta noche, porque mañana, ya les decimos, Esaú estará en la sintonía de Radio Salamanca haciendo la primera valoración de su gran final. Claro, como estamos con este punto musical noticiable, con esa participación de Saúl, la final de Aria Locos por la Ópera, apenas nos quedan 5 minutitos para nuestro rincón musical, Ramón. Y claro, antes decíamos lo de ya hemos escuchado, que ya no la vamos a volver a escuchar, a esa que es la canción más escuchada en el mundo y que pertenece a la banda sonora de Stranger Things, pero dejábamos piezas de coleccionista que han subido como la espuma y se han colocado en los primeros puestos, clásicos de toda la vida. Y tú siempre has dicho que qué buenos son estos argumentos en las series para que entren canciones que a las nuevas generaciones les hagan degustar esta música.
Desde luego que sí.
En el fondo se convierten, de forma no intencionada, en escuelas musicales, porque es ponerles a los más jóvenes un recetario de tomad, si queréis consumirlo, esto tiene, me da igual, 40, 50 años, ¿no?
Sí, sí, y además es que es, para mí yo creo que es fundamental que siempre he tenido curiosidad, Ricardo, por quién hace la banda sonora, ¿no? No, o sea, no, ¿quién
decide las canciones?
¿Quién decide las canciones, no? Que, ¿y en qué momento se ponen?
No creo que tenga 20 años, por ejemplo.
No, por eso te digo, ¿no? Entonces, yo creo que las eligen muy bien en el momento que las eligen, en el caso de Stranger Things, que lo he visto tal. Es que es verdad que dan en el clavo, ¿no? Y me parece un trabajo que me gustaría tener, ¿eh? No te...
Vale, pues lo sumo aquí, porque te tengo del año pasado que decías que uno de tus sueños sería trabajar de probador de cachopos, ¿vale? Y sí, ahora de elegir música para
elegir
series.
Elegir música para,
perfecto,
series.
Mira que debe producir placer y a ti que te gusta y a mí la música, pero me quedo con lo de los cachopos.
Sí, hombre, los cachopos.
Canción de Police, Every Breath You Take, que se ha colado entre las 10 canciones más escuchadas en el mundo en estas Navidades. Todo por ese lanzamiento de la última tanda de episodios de Stranger Things y también él. la lluvia de color púrpura que llegaba desde un príncipe a la banda sonora de Stranger Things. Niños, niñas, se llama Prince y es un artista genio.
Es un genio y me ha gustado mucho también que hayan elegido las canciones originales, que en muchas ocasiones se hacen versiones de estas canciones y desde luego esta es espectacular.
Siendo dos medios tiempos, cuasi baladas para cerrar, para ponerle ese puntito de tranquilidad al arranque de semana, que siempre es bueno no ir demasiado lanzados, que luego nos pilla el toro,
sí,
¿verdad?
No hay que ir muy deprisa, que luego nos hacemos esguinces en el tobillo.
Nosotros somos muy deprisa.
Sí, pero...
pero no vamos muy deprisa.
Exacto. ¿Eh?
Mañana más, Ramón, cuídate.
Hasta luego.
Misma hora, mismo lugar, a las 12:20. Aquí les esperamos con toda la información, la actualidad, el buen rollo, la actualidad que tiene que ver con la política, la sanidad, la ciencia, la cultura, la innovación, la investigación, el arte, el deporte. Todo aquí cabe en esta especie de cajón desastre donde ustedes ponen lo mejor, el ingrediente fundamental. Su escucha. Nos escuchamos en el informativo a partir de las 2:15, hora 14, Salamanca. Gracias por estar ahí. Adiós.